La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Que los españoles estamos ahorrando e invirtiendo más que nunca lo confirman los datos. Los datos de Inverco, de la asociación que agrupa las inversiones a las empresas y las instituciones de inversión colectiva. Los fondos han triplicado en enero y febrero las suscripciones netas de todo el año 2020. Hoy nuestro invitado capital, aquí en Capital Radio, es precisamente el presidente de Inverco, don Ángel Martínez Aldama. Muy buenos días, don Ángel.
Muy buenos días, Luis Vicente.
Los datos muestran una realidad, ¿no? Que además no hay muchas opciones de mantener el dinero más que invirtiendo.
Pues sí, sí, efectivamente queremos tener una mínima rentabilidad en nuestros ahorros, pues sin duda el fondo de inversión es un producto muy óptimo por sus características de diversificación y gestión profesional en un entorno de tipos de interés negativo y que va a estar aquí por algún tiempo más del que nos gustaría. Pero efectivamente ese ahorro, al menos así ya en la última parte del trimestre del año anterior y estos dos años, pues está canalizándose hacia los fondos de inversión de una manera notable.
Usted, que tiene una perspectiva amplia sobre lo que ha ocurrido en estos últimos años con la inversión colectiva, ¿qué le llama la atención de lo que está ocurriendo ahora, don Ángel?
En torno a los ahorradores, pues yo lo que sí que creo que ha habido una evolución clara hacia una perspectiva más de riesgo ante la alternativa de sus tipos cero. Ha habido una canalización hacia productos con más preponderancia en la renta variable. Eso en términos de los ahorradores, en términos de los mercados, pues esta situación de tipo cero es un entorno muy complicado, que creíamos que iba a ser efímera, pero que está siendo más duradera de lo que preveíamos y tiene pinta de seguir así. Y es una situación verdaderamente sorprendente y única que nos ha cambiado el paso a todos. Pero esta es la realidad que hay que afrontar y lo importante es que los ahorradores tengan vehículos para poder canalizar sus ahorros de la manera que más se les adecue su perfil de riesgo. Pero la verdad que es un entorno muy complicado y muy difícil para el ahorrador, sobre todo para el ahorrador moderado o el ahorrador conservador, donde el riesgo pues antes no se primaba y ahora sí. Y en ese proceso de tránsito pues hay que ayudar a asesorar a todos estos pequeños ahorradores para que puedan encontrar la mejor fórmula posible para canalizar ese ahorro.
Ese es un desafío. Y luego tenemos en ciernes posibles cambios y movimientos porque, además de las circunstancias del mercado y de la pandemia, nos encontramos con cambio de algunas reglas del juego que van a afectar, bueno, que ya están afectando a las aportaciones a planes de pensiones al reducir el límite máximo deducible de los 8.000 euros anuales hasta los 2.000, como también el ataque, vamos a llamarlo así, a las SICAPs. ¿Qué efectos espera usted que produzca esto?
Pues la verdad es que no son noticias buenas. El ahorro es un bien necesario para financiar nuestra economía y todos los países pues deben estimular el ahorro, sobre todo doméstico, porque siempre tiene un mayor sesgo a la inversión local y sobre todo pues te da una soberanía económica como país al no tener que depender del ahorro extranjero. No es buena noticia que se cercene la posibilidad de ahorrar a largo plazo a través de los planes de pensiones individuales, aunque se estimule, y de hecho hay que hacerlo y había que haberlo hecho antes, mucho antes, los planes de empresa, pero cualquier fórmula de ahorro es hoy más que nunca necesaria en un entorno de longevidad y donde nuestros ahorros van a ser cada vez más necesarios para poder diversificar nuestras fuentes de ingresos en la jubilación, es decir, no solo una pensión pública, sino también una pensión privada. Por lo tanto, desde nuestro punto de vista, pues ha habido un error en la forma en que se ha abordado esta reforma. que tenía que haber seguido impulsándose al sistema individual, a los planes individuales, al mismo tiempo que se incentivaba los planes de empleo. Y una vez que estos estén desarrollados, implementados, y la práctica totalidad de los trabajadores tengan un plan de empleo, entonces cuando nos podíamos plantear si es necesario seguir impulsando el tercer pilar, pero no antes. Es una pena, una lástima, y esperamos que esta medida pues pueda revertir parcialmente en el futuro. Y respecto de la SICAP, es lo que siempre hemos dicho. No pongamos más trabas a nuestra industria local de las que no se nos exige a nivel europeo. Cuando el resto de los países con los que competimos en la Unión Europea y venden aquí sus vehículos en España a través del pasaporte comunitario no establecen requisitos financieros especiales, no los impongamos nosotros, no los mantengamos nosotros y no añadamos más a esas reglas de juego en las que perdemos o salimos ya al terreno de juego con mayores trabas o con un jugador menos. No es una buena noticia y, por lo tanto, perderemos parte de ese ahorro que se desviará hacia otros productos y, eventualmente, hacia otros países. Es una lástima, es una pena, pero eso es lo que hay y, en todo caso, al menos se ha mantenido el principio de no retroactividad fiscal y, por lo tanto, se ha dado la opción a que estos ahorradores puedan canalizar su ahorro difiriendo el pago de sus impuestos hacia otros vehículos. No son dos buenas medidas y, sin embargo, el plan el proyecto del Gobierno para desarrollar los fondos de pensiones de empleo, esperamos que sí sean buenas noticias siempre y cuando, que tengan los incentivos fiscales suficientes para las empresas en un entorno muy complicado para establecer planes para sus trabajadores. Si no existen estos incentivos, que gran parte de ellos se han quitado los sistemas individuales, lamentablemente no se desarrollará una vez más esta figura.
Puede pasar este año, hablando de las ICAPS, porque todavía recordamos, debe aprobarse la enmienda que el PSOE ha presentado en el Congreso con modificaciones de las condiciones de las ICAPS. Hay 7 meses de plazo para disolver las ICAPS si no se cumplen los requisitos adicionales. Ahora mismo, no sé si la cifra es correcta, estamos en torno a los 28.000 millones de euros en España en SICAPS. ¿A dónde se puede ir este dinero, don Ángel?
Si la enmienda se aprueba tal y como está, que eso obviamente dependerá del debate parlamentario, SICAPS tendrán que convocar sus juntas generales de accionistas y las que así lo decidan disolverse a lo largo del año 22. Como bien has dicho, a partir de esa decisión de la junta, los accionistas tendrán 7 meses para desplazar su ahorro hacia otras ICAPS y a partir de ahí, que cada uno hará con su dinero, obviamente, lo que crea conveniente. Ese dinero, lo que esperamos es que se mantenga en el entorno de la inversión colectiva, ya sea en fondos domésticos o ya sean en fondos internacionales comercializados en España y que al menos se pueda seguir comercializando ese dinero en España, que es lo que es nuestro deseo, que ese dinero uno no se desplace hacia otros vehículos de ahorro y, por supuesto, que no vaya fuera de España. Pero en todo caso, en un mundo libre y globalizado donde vivimos, los ahorradores harán con su dinero lo que crean oportuno. Pero, en fin, una pena que estos vehículos que han venido siendo cuestionados por varios partidos políticos, no olvidemos, en los últimos años, finalmente se les establecen nuevos requisitos que va a ser muy difícil de cumplir por muchas entidades.
Sí, y como es tan fácil como un clic llevar el dinero a cualquier parte, están en su derecho de moverlo, claro, donde quieran. Don Ángel Martínez Aldama, presidente de Inverco, gracias por acompañarnos en Capital Radio. Un saludo cordial.
Buenos días, muchas gracias, un placer. Gracias, como siempre.